Bienvenidas a La Prieta, un podcast especialmente creado para mujeres jóvenes, con el objetivo de celebrar la vida, compartir aspiraciones, contar nuestras historias y reflexionar sobre nuestras experiencias. Quien les habla, Francis Tejedor Herrera, activista afro, hermana y amiga, orgullosa de su cultura y defensora de sus raíces. Hola Katy, bienvenida a La Prieta. Estoy muy alegre de que estés acá con nosotras hoy porque eres un personaje conocido en Barranquilla y la verdad, tener la oportunidad de contarle a las personas tu historia más allá de la que conocen como Katy Puloy, creo que es algo muy, muy importante y bueno, estamos aquí para gozarnos esto y para escucharte.
Hola Prieta, gracias. Es un placer estar aquí con ustedes hoy. Gracias por la invitación.
Con muchísimo gusto, Katy. Bueno, vamos a empezar. Muchas personas, tal y como ya lo dije, te conocen por tu personaje de Katy Puloy, pero ignoran que eres madre y además de eso eres empresaria. Entonces yo creo que esa es la oportunidad perfecta para dejarnos conocer un poquito más de ti. O sea, ¿quién es Katy Puloy?
Bueno, inicio. Vamos a iniciar por Katy Puloy. Mira, Katy Puloy es mi nombre artístico. Este nombre nace de una fantasía que tenía de niña. Cuando era pequeña, yo siempre jugaba a llamarme Katy, ¿ok? Y crecí con esa pasión por ese disfraz insignia del carnaval o por ese personaje insignia del carnaval que es la Negrita Puloy, ¿ok? A medida que iba creciendo, pues tuve la oportunidad de entrar a esta hermosa comparsa. Pues una vez ahí dentro, me doy cuenta que las cosas no eran dentro de la comparsa como yo soñaba. O sea, no era la fantasía que yo traía creada en mi cabeza, ¿sí? Entonces un día decidí, pues, retirarme y hacerle o rendirle ese homenaje a ese disfraz insignia o a ese personaje insignia del carnaval que es la Negrita Puloy. Desde mi fantasía de garota palenquera, ya que yo bailaba en otra comparsa que se llamaba, porque ya se acabó, Timbalaye, ¿ok? Uh-huh. Entonces yo bailaba en esa comparsa como garota, Timbalaye, entonces decido hacerle ese homenaje, decido salir con mi personaje de Katy Puloy, ¿sí? Que no es más que un homenaje a ese personaje insignia del carnaval que es la Negrita Puloy. Esa es Katy Puloy.
Esa es Katy, ajá.
Esa es Katy Puloy. Y sí, soy madre, soy microempresaria, aquí vamos creciendo. No ha sido un camino fácil.
Uh-huh. Cuéntanos, digamos, cómo fue tu niñez, dónde naces, si deseas compartirlo, cuántos hijos tienes, cómo ha sido ese proceso de crianza.
Bueno, yo nací aquí en Barranquilla, en el barrio El Bosque, ¿ok? Pero me considero palenquera, yo siento que nací en la plaza, ahí al lado de Benco, siento que nací ahí. Siento que nací en mi natal Palenque. Mi corazón es palenquero.
¿Tu raíz, sí, digamos, tu familia es palenquera?
Sí, sí, sí. Mi raíz, mi familia, todo es palenquero. Yo me considero palenquera, mis hijos. Es más, mi esposo ya casi es palenquero también.
Mejor dicho.
Sí, baby. Mm. Bueno, yo nací en el barrio El Bosque. Crecimos con mucha dificultad, ya que crecí con una madre prácticamente soltera. Mi papá poco estuvo. Mi mamá era la típica palenquera que salía con su ponchera de bollos, cocadas, todos los días a vender para traernos a nosotros el pan, para ¿cómo te digo? Para sacarnos adelante. Crecí con dificultades, pero muy agradecida, ¿sí ves? Muy agradecida. Ella me enseñó a valorar muchísimas cosas, ¿sí? Por eso hoy en día que de pronto ya, no de pronto, que ya mi vida ha cambiado, que ya hay más facilidades, que tuve la oportunidad de ser profesional. Soy maestra de arte dramático y visitadora médica egresada de la Universidad del Atlántico.
Ok.
He tratado de que mis hijos tengan un mejor estilo de vida sin olvidar de dónde venimos, sin olvidar quiénes somos, que el que tuve en aquella época.
Entiendo. Entonces, Katy, y
digamos, cuando tú, digamos, cómo ese proceso de niñez fue con dificultades, luego cuando tú logras, digamos, ingresar a la universidad, ¿cómo fue ese proceso también? ¿Si tuviste apoyo?
Mira, cuando yo entro a la universidad, es más, ¿sabes que antes en la Universidad del Atlántico a uno le decían, bueno, le daban, uno se inscribía, hacía el proceso y luego una fecha estipulada te mandaban pues el aviso de que habías quedado en la universidad, ta, ta, ta. Justo un 7 de diciembre, que es mi cumpleaños, me llega el aviso a mi casa que quedé en la universidad, que quedé seleccionada para la Universidad del Atlántico. Créeme que eso fue lo más una de las cosas más grandes que me pudo pasar en mi vida. Fue una alegría. Yo soñaba con ir a la universidad. Y de pronto, cuando pues era una niña que podía hacer esto, tuve muchas dificultades, ¿sí? Uh-huh. Tuve muchas dificultades. Entonces, ahora que pude hacerlo, eso fue maravilloso para mí. Al inicio fue duro. Fue duro porque estaba acostumbrada a trabajar, a tener dinero inmediato. No estaba acostumbrada de pronto como que a ir a estudiar, a esas cosas que hice hace muchos años. ¿Sí ves? Cuando de pronto llegué esa oportunidad a mí, fue maravilloso. Eso fue maravilloso. De pronto tuve muchas dificultades al inicio porque estaba con muchos pelados. Sí, desde mi primer semestre inicié con muchas niñas, con muchas. Entonces, al principio siempre intentaban de pronto cositas de discriminación.
Como por ejemplo, como por ejemplo,
siempre. No, que hacían todos los ejemplos daban con una cosa mala, éramos los negros. Ajá. No, esto está más enredado que pelo de palenquera. No, que, ay, esto se está poniendo muy negro. Ay, que la situación está muy oscura. O sea, todo relacionado iba con los negros. Sí, hasta un día que alcé la voz y dije, no, bueno, un momento. Ok, todo lo oscuro no puede ser, todas las malas situaciones no pueden estar relacionadas con nosotros los negros. Me dice, ay, mi negra, no te molestes. Yo, un momento, yo no soy tu negra.
Okay.
Así que ya estoy harta de que también me vivan negriando. Yo me llamo Shirley Salgado. Yo a ti te llamo Alejandra, yo a ti te llamo Farinés, yo a ti te llamo María. ¿Por qué tú siempre me tienes que decir negra? Entonces, ellos sintieron como que en un momento me dijo, te estás autodiscriminando. Uh-huh. Te estás autodiscriminando porque...
La típica frase.
Sí. Todos dicen que los negros nos autodiscriminamos. Te estás autodiscriminando porque nosotros te decimos así de cariño. Yo, ah, bueno. Pero tú eres gorda y yo no te digo a ti, gorda, ven acá. A la flaca, no hay flaca, ven acá. Al manco, no hay manco, ven acá. A todo el mundo le llamo por su nombre. Entonces, tuve ese tipo de dificultades, pero cuando yo vine, me levanté, alcé la voz, entonces ya esas situaciones fueron cambiando, ¿sí? Entonces, me hice hasta muy popular en la universidad. Entonces, es más, fui reina de la Universidad del Atlántico, la Facultad de Bellas Artes.
Ok.
Y todas las cosas. Entonces ya, a veces el problema está en bajar la cabeza, en no alzar la voz. Si tú no te defiendes, y eso le he enseñado a mi hija, si tú no te defiendes, como dice mi mamá, donde te cortas, ahí mismo te tienes que curar, porque si no te defiendes, la gente hace de ti lo que quiere.
Exactamente. ¿Sí ves?
Justo en ese momento que alcé la voz, todo el mundo me empezó a respetar.
Ok, no, entiendo perfectamente. Y tú estabas mencionando que como que estudiabas con muchos pelados, o sea, ¿a qué edad entraste tú a la universidad?
Yo entré a la universidad como de qué, como de 24 años, como de 25 años.
Claro, y me imagino sí. Que estabas entonces con los de primer semestre, 16, sí. 14, uy, no, bueno, 14 no, 16, 17.
17,
claro,
era
claro.
Terrible. Era una inmadurez, tú no te imaginas. Yo me sentía, llegó un momento que dije, Dios mío, ¿yo qué hago aquí con ese montón de niños? Tanto, ay, Dios, que ni siquiera a los profesores dejaban explicar bien. Todo el tiempo era una mamadera de gallo, una cosa, no era, era impresionante, pero...
Es que tú sí sabías, digamos, sí. Ya tú eras más madura y sabías qué querías y a qué sí. Ibas. Bueno, y nosotros vemos a Katy y Puloy, vemos una persona expresiva, alegre, que le gusta el baile. ¿Qué diferencia a Katy de Shirley? Digamos, ¿qué diferencia hay entre sus cualidades, su comportamiento, su forma de ser, de actuar?
Ok, perfecto. Katy no piensa. Katy la tira a lo que Dios quiera. Sí. Katy, si hay que bailar y su falda es corta, si le ve la nalga, Katy va. feliz, contenta, ¿ok? Shirley es un poquitico más recatada. Shirley piensa un poco más, ¿sí? Hace lo de la inteligencia lógica, se piensa, luego se habla. Un poquito más tranquila, ¿sí ves? Entonces, Katy es loca, Katy no la piensa.
Disfruta.
Katy va a bailar, Katy disfruta más la vida, Katy es más espontánea. Y yo también tengo cositas, bueno, muchas cosas de Katy. Pero sí, Katy es un poco más loquita que yo.
Bueno, ahora hablemos un poco sobre tus negocios como tal. Digamos, sabemos que tienes dos empresas.
Sí.
Una de entretenimiento, de la cual estamos hablando, Katy Puloy. Y además, tienes una que tiene un nombre súper pícaro. Esta es, bueno, basada en la tradición y gastronomía afro.
Sí.
Y yo diría que este nombre, bueno, fue con todo el sentido del mundo, no sé. Tú nos vas a explicar, a ver, la coca de Katy. ¿Cómo inician estos emprendimientos? ¿A ti qué te motiva a llegar allí? ¿Cómo se da ese proceso para crear esa idea de empresa?
Bueno, vamos a iniciar por el nombre. La coca de Katy. ¿Por qué la coca de Katy? Bueno, te voy a explicar acerca de la escritura que se escribe. Las dos son con K.
Ok.
¿Sabes que en la lengua palenquera todo lo que suena K o C, todo el sonido de la C, se escribe con K?
¿Eh? Sí.
Por ende, aquí vengo a cambiar un poco esa escritura, a ponerla con K. ¿Ok? Entonces todo lo que suene con C, aquí en la coca de Katy va con K. Si un día voy a promocionar dulce coco, va con K. ¿Ok? Entonces, ese emprendimiento es algo como de toda la vida. Eso me lo enseñó mi mamá. Yo crecí en un fogón, al lado de un fogón de leña. Crecí viendo a mi abuela preparando alegría, cocada, caballito, enyucado, a mi mamá. ¿Sí ves? Y aparte, es algo que me apasiona. Yo amo cocinar. Poca gente lo creerá, pero yo amo cocinar. Yo amo hacer mis productos. Amo hacer un buen pescado. ¿Sí ves? Amo hacer un buen sancocho. Me divierto cocinando, que de pronto mucha gente no
por ejemplo,
hace.
Por ejemplo,
es
yo.
Mi pasión. Igual. Igual. Uh-huh. Como me apasiona bailar. ¿Me entiendes? Entonces, esas mis dos emprendimientos van ligados. Porque ambos nacen de mi pasión. ¿Sí ves? Por eso mi otro negocio, que se llama katypuloy.party, nace de eso, también de mi baile, que yo crecí con eso. Yo desde los 4 años, pues, bailo en Batalla de Flores. Empecé bailando con Nacimiento de Palenque, una comparsa de Jairo Cáceres, que fue Rey Momo. Yo nací, yo crecí bailando ahí, Nacimiento de Palenque. Luego bailé cumbia, luego bailé de garota, que te contaba, bailé de garota con Timbalaye. Luego de ahí pasé a las Negritas Puloy. Hasta un día que dije, no, ya me cansé de pronto estar en cosas ajenas, en la comparsa de fulano, en la comparsa de fulano. También bailé con mi hermana, con Perlas Negras. Dije, no, ya llegó el momento de hacer lo que realmente quiero, ¿sí? Y lo que realmente quería en ese momento era salir a representar, a darle vida a Katy Puloy en carnaval. Gracias a Dios, Congo de Oro hasta el día de hoy, ¿sí ves? Salí y dije, no, ya vamos. Y mucha gente me dijo, no lo vas a lograr, porque aquí todo es de rosca, no lo vas a lograr porque aquí todo es de esto. Y yo dije, lo voy a lograr. Lo voy a lograr, mi hermana. Lo voy. Todo el mundo dice, no, que esto, que es difícil. Voy. Y si lo logro, chévere. Y si no, no pasa nada. Llego a mi casa, me baño, me cuesto y me pongo a ver televisión. Nada ha pasado. Pero quedarme con las ganas.
Eso no lo haces tú. No, eso no lo haces tú.
Jamás. Ahí, Katy Puloy y yo somos idénticas. Ese punto.
O sea, usted, digamos, si tienes un objetivo, si quieres algo, sí, vas por ello.
Sí. Voy hasta que lo logre y si me equivoco, lo vuelvo a intentar hasta que me salga. Ahí. No hay punto atrás.
Ok. Bueno, ¿y cuáles han sido, digamos, los desafíos que has enfrentado para crear y sostener tus negocios?
Uno de los desafíos, el apoyo, porque lastimosamente a veces carecemos de apoyo muchas veces por nuestros mismos amigos, nuestra misma familia. Mucha gente no confía en nuestro talento. Viene gente de afuera y dice, hey, bacanísimo, tú tienes algo bonito, algo grande, tú puedes crecer con esto. Los que están aquí no apoyan a uno. Dicen, ay, esa es la que vende dulce, esa, la que vende coca, esa es la que vende bollo, esa es la que va a bailar por ahí.
Como minimizando,
sí,
como...
Sí, minimizan todo tu potencial. Y eso ha pasado. Mucha gente que yo conozco, que, con quien que yo esperaba que me apoyara, siempre trataban de minimizar mi potencial, mi talento, mi trabajo. ¿Sí ves? Pero gracias a Dios que pues no estuve... No presté mucha atención a eso en ese momento. Yo confiaba en mí. Siempre he confiado en mí, a pesar de todas las dificultades, siempre he confiado en mí. Y en cuanto... A veces me tocaba pues viajar con mis negocios y mis cosas. Siempre contaba con el apoyo de mi mamá, que me cuidaba a mis niños para ir a hacerlo, porque no contaba de pronto con dinero para una niñera y nada de eso. Entonces siempre estuvo ahí el apoyo de mi mamá, ¿sí? Ella siempre dándome fuerza, y de mi hermana diciéndome, vamos, tú puedes, inténtalo, y si no, vuelves. Y así, gracias a Dios, tuve el apoyo de ellas.
Katy, bueno, primero que todo, eso que mencionas, que dices, siempre estuve segura de mí, es algo de admirar, porque hay muchas personas que saben cuál es su potencial y aún así desconfían, aún así sienten inseguridad de lo que pueden llegar a ser o no. Así que tú digas que siempre estuviste segura de ti, es algo realmente de admirar. Ojalá pudiéramos como plantar esa semillita en cada prieta que nos escucha hoy, porque eso es como el motor de vida, eso nos impulsa y eso no nos permite rendirnos, digamos, cuando se nos presentan diferentes o todas las dificultades que siempre se nos presentan cuando estamos tratando de alcanzar nuestros sueños. Sí, yo creo que te estás quedando corta contándonos de las dificultades, y aquí realmente queremos conocer tu historia, porque la gente ve a Katy afuera, alegre, expresiva, divina, pero ¿por qué o por dónde ha tenido o no ha tenido que pasar Katy para llegar a ser ella?
He tenido dificultades de tipo racistas, he tenido dificultades económicas. De niña intentaron abusar de mí sexualmente. Muchas, fueron muchas, ¿sí ves? Pero a Dios gracias, como te repito. Del abuso de niña, a veces digo, me tomo un tinto, empiezo a reflexionar y digo, Dios mío, gracias por hacerme la mujer que soy. Porque yo conozco muchos casos de niñas que le han pasado, muchos casos de niñas que de pronto han sido abusadas o por intento, y han tenido una vida, han caído en la calle, en las drogas y eso. Y yo no permití caer en eso, a pesar que estuve en un entorno lleno de drogas, prostitución y todo. Yo no me permití caer en eso. ¿Sí ves? Yo siempre quise ir más allá de lo que había en ese momento para mí. ¿Sí? En cuanto a lo del racismo, me paraba simplemente en la raya. Sufrí racismo desde que estaba en el colegio. En el colegio, sí. Como yo tenía mi afrito así corto, mi pelo, me decían pelo de esponja, me decían esto, una cosa, aquella. Siempre me paraba en la raya, insultaba a quien me agredía. Dicen que no debe ser así, pero llegó el momento.
Esa fue tu forma para hacerte respetar.
Sí, para hacerme respetar. Uh-huh. Entonces, como siempre era grande, entonces yo me paraba en la raya, insultaba, y de esa forma me hacía respetar. Entonces, el que me faltaba el respeto hoy no lo volví a hacer otro día, porque ya lo pensaba, hombre o mujer. Llegó un momento que lo único que tuve que de la única forma que pude salir adelante fue pararme a defenderme con los puños, con las manos, con lo que yo pudiera, ¿sí? Para que me respetara. Y así fue. Quien me faltaba respeto y no lo volví a hacer nunca más en su vida. ¿Sí ves? Y en cuanto a económica, sí, claro. Muchas dificultades económicas. Tuve muchísimas. Sí, me dieron muy duro, pero Dios quiso que... No, nena, que saliera adelante. Dios puso sí. Personas de buen corazón en mi vida. ¿Sí ves? Conseguí trabajo, luchado, peleé como con 100 para conseguir esos trabajos, pero... A Dios gracias, conseguí trabajo.
Y cuando estabas buscando esos trabajos, Katy, ¿también experimentaste situaciones de racismo?
Sí, claro. Es más, te voy a contar cuando iba a entrar a la Universidad del Atlántico.
Ok, interesante.
Yo coordinaba el Centro Cultural de la Universidad del Atlántico. Lo coordinábamos Carol de la Torre, era la directora y yo coordinaba. Y había un chico, te voy a decir el nombre, se llama Sai, que es un periodista... De un canal ahí. Él trabaja en comunicaciones de la Universidad del Atlántico. Y entonces ese día estábamos en el teatro. Carol y yo, pues nos estaban dando, él nos estaba dando la inducción, porque en ese momento él era la persona encargada de ahí, porque no había encargado todavía del centro cultural. Y fue tan terrible. Este niño todo el tiempo me preguntaba, ¿y tú qué vienes a hacer aquí?
Wow.
¿Y tú qué vas a hacer aquí? Y con Carol, Carol, sí, tú tienes el perfil de la directora, tú tienes el perfil de
Carol,
la directora.
Carol era una mujer blanca.
Carol de la Torre, sí. Ella es muy buena gente. Entonces él todo el tiempo le... Carol, tú tienes el perfil... Estaba sentado entre las dos. Tú tienes el perfil de la directora, tu perfil artístico. Tú eres una mujer, tú eres comunicadora social, que no sé qué. Y cuando volteaba a poner y me decía, ¿y tú qué vas a hacer aquí? ¿Y quién te metió? ¿Y quién no sé qué? Ese tipo de preguntas, de preguntas cortantes. Y decía... Yo le dije, ¿qué te pasa?
Discriminatorias.
Sí, demasiado. Claro.
O sea, como tú eras una mujer negra, no contabas con el perfil, con las competencias. Sí. Tú no podías estar allí entonces porque no era tu lugar.
Que lo único que la... Es más, ese era mi lugar. Porque yo soy maestra de arte dramático. O sea, el teatro, el centro cultural es mi espacio.
Claro.
¿Ok? Yo manejo todos esos espacios. ¿Ok? Cuando eres actriz, manejas teatro, manejas teatrones, manejas centros culturales, manejas espacio. Porque en la actuación no solo te enseñan a actuar, valga la reiteración de términos, no solo te enseñan a actuar, te enseñan a defenderte en cualquier espacio. Una actriz puede ser un médico, una enfermera, un presidente, un lo que quiera ya.
Claro, porque...
¿Me entiendes? Y entonces todo el tiempo me decía eso. Llegó un momento que le dije, ¿qué te importa? Me levanté, entonces... Me levanté, salí, lo dejé ahí, porque él era supuestamente quien nos estaba dando la inducción. Luego le dio la inducción a ella, y luego fue ella la que me enseñó las cosas a mí, ¿ok? Pero una vez que entramos, empezamos a trabajar, que estábamos en nuestro espacio, que es la fuerte, la que tenía vulgarmente los cojones para lidiar,
uh-huh.
Con el personal de la universidad, con esos niños súper rebeldes, esa gente súper fuerte. ¿Quién era? Yo. Y no porque sea alta ni gruesa eso, porque yo manejo, yo sé cómo es el manejo de mi universidad. Yo sé cómo es, yo sé cómo hablar. Yo sé quién puede ingresar y quién no. Yo sé, yo estudié ahí 5 años. ¿Sí ves? Entonces, me querían discriminar por eso y mira.
Y tú ahí les demostraste que estabas...
Sí, yo les demostré que estaba hecha.
Tú les demostraste, claro, que estabas, mejor dicho... Eras más que suficiente para estar allí, sí, en cualquier, claro, otro lugar que tú desearas hacerlo.
Igual que todos los demás.
Entre todos estos episodios de racismo que tú nos cuentas, y la verdad yo sé que eso suele estar muy presente en nuestras vidas, como personas afrocolombianas, en donde sea que lleguemos, ¿hay algún episodio en sí que te haya marcado?
Bueno, tanto como marcado no, porque, como te digo, yo vivo empoderada, cuando me siento discriminada salgo y alzo la voz, pero... Uno muy sonado fue el de las porristas del Junior. Yo estaba dentro de las porristas entre un mes de octubre hasta noviembre. Entonces yo estuve todo el tiempo ahí ayudando a las filas, a las niñas a bailar. ¿Yo qué culpa tengo que de pronto, cuando yo llegué, ya de pronto no llamaban la atención las que siempre, uh-huh, o las de siempre? Todo el mundo, como fui la primera porrista negra que llegó, ajá, todo el mundo de pronto miraba a la negra, qué linda, qué no sé qué. Entonces, las que estaban acostumbradas a robarse el show, se sintieron opacadas.
Ok.
Pienso yo que la cosa va por ahí. Uh-huh. Ok. Un día antes de la final, eso fue una final en diciembre, me manda un mensaje, la que en esos momentos era la coordinadora de las porristas, y me dice, Shirley, me da mucha pena contigo, pero tú no puedes seguir en las porristas porque los directivos, uh-huh, bien, los directivos de Junior te mandan a decir que tú eres diferente.
Ok, ¿diferente en qué sentido? Okay. A ver.
El término diferente encierra discriminación.
Claro que sí.
Para mí y para todo el mundo, lo considero.
Claro que sí.
Yo dije, perdón, me están discriminando. No, nadie te está discriminando, solamente que ellos te ven diferente, ok. ¿Me ven diferente ahora? Ok. Bueno, justo ese día, yo estaba viendo, me estaba viendo el partido, me iban a dar una camiseta Tolosa, que era full llave mía, y yo bajé a los camerinos, y todos los periodistas estaban ahí, esperándome, que, Shirley, ¿qué pasó? ¿Por qué no estuviste en las porristas? Te íbamos a hacer una nota hoy. Y yo le dije, no, porque los char, uh-huh, me mandan a sacar del equipo, porque, uh-huh, yo soy la diferente. O sea, uh-huh, me están discriminando, y él solo... llamarme diferente ya es, ya encierra discriminación ahí. ¿Cómo va a ser? ¿Y cómo te dijo? Mire, yo le mostré el audio a los periodistas. Uh-huh. Eso es discriminación. Vamos a buscar la fuente. Perfecto, busquémosla. Llegamos a la fuente. Los Char nunca fueron. Ellos no tienen nada que ver con las porristas. Al parecer el problema fue de la misma chica. Porque ajá, sus compañeras estaban fastidiadas de mí ahí. Pero qué tanto enredo para decir una cosa. Si yo no quiero que tú estés o que alguien esté, yo digo, hey, ven acá, tú no puedes estar aquí, vete. Pero yo no tengo por qué venir con esa discriminación a llamarme diferente cuando la única diferencia era mi color de piel. Porque habían unas niñas más voluptuosas que yo, uh-huh, ¿sí ves? Pero como eran rubias de cabello largo, no pasaba nada, ¿ok? Yo no tengo la culpa, como Vicky Dávila nos hizo una entrevista. Nos hizo un cara a cara. ¿Sabes qué? Vicky Dávila es bien corta. Ajá. Nos puso un cara a cara y nos dijo, Carmen, ¿qué pasó con ella? Esa era mi mejor porrista. Yo la ponía a dirigir. Ella era la mejor. Y si era tu mejor porrista, supuestamente, dijo ella misma, uh-huh, ¿por qué le hiciste esto? ¿Por qué la sacas de esa forma y le dices así? Uh-huh. Se quedó callada, no supo decir nada. Me preguntaron, ¿quieres volver a las porristas? Y dije, yo, no. Porque mañana yo no voy a ser rubia, uh-huh, de 1.60, de boca pequeña y de piel blanca. Yo mañana voy a seguir siendo la misma palenquera alta, voluptuosa, uh-huh, de cabello afro. Entonces, por eso yo no quiero volver. Muchas gracias. ¿Ok? Me ofrecieron en ese entonces también que dirigir las porristas, pero no, mi interés no era ese. ¿Por qué? Porque después iban a decir, no, esta formó el escándalo para quedarse con el puesto de la otra. Claro. Tampoco era. Solo quería sembrar ahí, como mi precedente ahí, de que todo el mundo viera cuál era la discriminación que me estaban haciendo. ¿Sí?
Claro.
Quería que me pidieran disculpas porque me estaban discriminando. Y así fue. Uh-huh. Me pidieron disculpas públicas. ¿Ok? Y hasta ahí fue mi cuento. ¿Sí? Pero como te repito, estoy muy empoderada. Para que
sí, de eso no queda duda.
Sí, sí, sí. Muy empoderada para que venga alguien a llamarme la diferente, uh-huh, y mucho menos a inventar mentiras de que no, que fulano de tal es que dice, yo no lo digo, cuando realmente el comentario salía de ella.
De esa persona.
¿Sí ves? Entonces nada, yo simplemente salí y alcé la voz. No me interesaba demandar porque no quería dinero de nadie, no me interesaba dinero de nadie. No, no me interesaba disque quedarme con puesto de nadie porque tampoco era mi objetivo. Solo quería salir y gritar lo que estaba pasando. Que me discriminaron.
Claro.
Y ojalá que así pudiéramos hacer todo. Siempre que se sientan discriminadas, salgan, alcen la voz. Y si tienen que demandar, pues demanden. Yo en este caso no quise demandar ni nada. Pero toda la que sienta que tenga que demandar, que salga, alce la voz y demande, que no se quede callada.
Ok.
Denuncie.
Bueno, Katy, hasta aquí, según lo que nos has contado, te caracterizas mucho como por esa determinación. Sí. Porque mira que dijiste, no, yo quería algo diferente a lo que me estaba ofreciendo mi entorno y estabas ahí como enfocada en hacia dónde ir. Y además de ello, todos esos obstáculos, todas esas situaciones por las que has pasado, la que nos comentas, bastante difícil. La verdad veo que eres una mujer muy fuerte porque tú misma lo mencionabas. Mujeres que pasan por este tipo de situaciones, digamos, de abuso sexual o que por lo menos haya el intento de abuso sexual, normalmente quedan con unos traumas que son insuperables o que demoran muchísimo tiempo en superarlos. Entonces, bueno, digamos, de eso se trata este podcast, de conocer más de Katy. Yo sé que muchas personas no sabían gran parte de lo que hoy nos cuentas y la verdad me complace muchísimo poder compartirlo porque hay que conocer la esencia de la persona porque eso nos hace o nos permite valorarla mucho más y nos permite también como solidarizarnos porque cada quien tiene su propia lucha. Sí. Sin embargo, está tratando de dar lo mejor de sí para seguir conviviendo en sociedad.
Claro.
Bueno, Katy, tú nos estabas diciendo, a veces tenías dificultades porque estaban los niños, tu mamá afortunadamente te ayudó, te apoyó y los cuidaba mientras tú tenías que ir a realizar tus otros compromisos. Pero ¿qué tan difícil ha sido ser Katy, tener tus propias empresas y también como criar a tus hijos? Y digamos, tú que nos contabas que creciste con todos esos valores que te inculcó tu mamá y creciste con esa mente de aquí nací, aquí estoy creciendo, pero aquí no me quedo. ¿Qué valores, qué principios le has inculcado a tus hijos al respecto?
Lo primero que siempre le he dicho, le he tratado de inculcar, no tenemos la culpa de haber nacido pobres, pero sí tenemos la culpa de quedarnos en la pobreza. Por ende, tenemos todo el tiempo que tratar de avanzar. ¿Sí ves? Tratar de avanzar. Primero que todo, prepararnos académicamente. ¿Sí? Primero que todo, prepararnos académicamente. ¿Ok? Que quien se prepara, le cambia la visión. En eso siempre he estado.
Sí, ¿y qué otros principios, otros valores le has enseñado a ellos? O sea, bueno, esta que todo es muy poderosa, ¿no? Yo también soy muy creyente de ello, que la educación es lo que sí nos puede ayudar a avanzar, a salir de donde normalmente estamos, donde normalmente crecemos. ¿Y qué otros valores, digamos, en, no sé, otras cosas, valores familiares?
Sí. El respeto, la lealtad, porque en esta época podemos ver que ya casi nadie... Hijos no respetan a madres, nada de eso. Lealtad, respeto, tolerancia, que diría yo que es el valor más útil que tiene el ser humano, ¿sí? Ojo, a ser tolerantes, pero no permitir abusos. A eso les he enseñado a mis hijos. Respetar, valorarse y valorar a los demás, valorar el esfuerzo de las otras personas hacia ellos, ¿sí? A quererse mutuamente. A eso le he enseñado.
Muy importante eso, Katy. Tú que nos decías que a ti te ha tocado hacerte respetar, digamos, con los puños. Y si es necesario, pues en caso que fuera necesario también lo haría y también lo he hecho seguramente. ¿También les has enseñado eso a ellos? Sí, porque
mira,
también, sí.
A mí me han dicho, mi mamá siempre me regañaba. Desde pequeño yo siempre enseñé a mis hijos a valorarse. Los empoderé, ¿sí? Los empoderé de su color afro, de su ser, de su cabello, de todo. Sin embargo, siempre me los discriminaba en el colegio y esas cosas.
Eso no falta.
Sí, eso no falta, ajá. Pero, por ejemplo, mi hija un día llegó llorando que una profesora le había dicho, oye, recógete ese nido de paloma que tienes ahí en la cabeza.
Dios mío.
Y ella llegó con los ojitos, me dijo, mami, yo parezco una paloma, yo tengo un nido en la cabeza. De ahí tuve que enseñarla. Busca la Constitución de Colombia, busca dónde está el libre desarrollo de tu personalidad. Y le enseñé, le empoderé a todas esas cositas. Bueno, cuando esa profesora le diga esto, usted le va a decir esto y esto y esto y esto. Y no te vas a recoger el cabello, ¿ok? Y vas a mostrarle a todas tus compañeritas blancas cómo tienen el cabello suelto. O porque ellas son blancas y tienen el cabello rubio suelto, tú no puedes tener tu bonito afro
suelto también. Ajá.
Sí. Esas fueron una de las cosas que le enseñé. Nunca permitas que te burlen, que te maltraten. ¿Sí? Que nadie juegue con... A los dos le he enseñado, nunca permiten que nadie juegue con ustedes. Creo que a valorarse... si tú enseñas a tu hijo a valorarse, ahí tiene todo. Cuando un niño se valora... vive empoderado de sí. Y una persona empoderada de sí lo tiene todo.
Exactamente, no hay quien la detenga ni
no
nada de eso.
No hay quien la detenga. ¿Sí ves?
Claro que sí. Bueno, qué poderoso todo eso que les has enseñado. Eso es como tan clave en la vida.
Sí, claro.
De los niños, de las niñas, porque, bueno. No sé, salen a este mundo y tienen tantas cosas a las cuales enfrentarse y que tengan una madre, que tengan un padre, no sé, alguien en la familia, alguien cercano que les pueda decir cómo defenderse, cómo responder y que realmente sientan que tienen un respaldo.
Eso.
Y también que tienen, mira, esa que prácticamente, o sea, que esa conciencia
sí.
que les dice, no, es que yo soy así y me siento seguro y segura con todas mis características,
eso.
Tal y como soy, y ustedes también son de cierta forma, yo no lo juzgo, no, o sea, esto fue, digamos, esto ha sido, o esto representa para ellos, o es para ellos un poder, o sea, uh-huh. muy grande, porque,
claro.
porque tienen, no sé, como son dueños y dueñas de sí.
Dueños de sí.
Claro.
Empoderados, dueños de sí.
Empoderados, sí, sin tanta palabrería, exactamente eso, empoderados, empoderadas. Katy, bueno, justamente, digamos, hay muchas opiniones diferentes sobre el papel de Katy Pulloy. ¿Dónde? O sea, ¿cómo ves tú este personaje? ¿Qué representa el personaje de Katy Pulloy para ti en la cultura de Colombia?
Mira, Katy Pulloy para mí representa todo lo que me apasiona. ¿Sí ves? Baile, porque Katy, no, Katy es baile, Katy es sabor, Katy es cultura palenquera. ¿Sí ves? ¿Y qué más que nuestra cultura palenquera para representar? Siempre donde llega Katy, Katy, ¿tú quién eres? ¿De dónde eres? Felizmente palenquera, alta, gruesa, de boca grande y bailo bellísimo. Y aquí te traigo mis cocadas porque muchas veces he ido con Katy y llevado mis productos típicos. Entonces, eso es Katy. Katy es pasión, ¿sí ves? Pasión de la mujer afropalenquera.
Entiendo, entiendo. Y bueno, esto es Katy y esto es lo que para ti representa en Colombia. Ok, y digamos, en un mundo donde las mujeres a menudo se les hace pensar o se les hace creer que deben sexualizar sus cuerpos para poder tener éxito, digamos, cualquier cosa, digamos, nosotras vemos en la televisión, en las redes sociales, cualquier producto así sea, que sea un chicle, se vende a través del cuerpo de una mujer. ¿Tú qué piensas sobre las representaciones de personajes, como por ejemplo un personaje tan famoso, quien es Cardi B? ¿Tú crees que estos personajes pueden afectar a las niñas? Como que pueden crear falsas expectativas de vida para ellas, como que esa es la única opción que tienen.
Claro que sí, pero te reitero, el empoderamiento. Porque yo también soy la que subo mis fotos en tanga. Pero si tú le enseñas a tu hija desde pequeña quién es, nadie que llegue en ese momento le va a dañar el oído. ¿Ok? Si tu hija siente que tiene el apoyo, porque te lo digo porque yo tengo una niña de 15 años, mi hija siente que tiene el apoyo de mí, que puede hablar conmigo, nadie va a venir a hacerle daño. ¿Ok? Cuando tú abandonas, tú no empoderas, cualquiera la daña. ¿Ok? Entonces, eso es algo triste. Triste, es una triste realidad del mercado en estos momentos. Que vende la que tenga más nalga, que vende la de la cinturita, que vende la que muestre más. ¿Me entiendes? Es una triste realidad. Pero si tienes a tus niños, les hablas claro, les enseñas cuáles son sus valores, nadie te los va a dañar. Empodere a su hijo. Si usted empodera a su hijo y usted lo apoya y usted le dice, como yo le digo a mi hija, bueno, hija, lo primero que hay que hacer aquí para salir adelante es estudiar, prepararse. Te reitero, nacimos pobres, pero es nuestra culpa quedarnos toda la vida en esa pobreza, ¿ok? Entonces, tienes que estudiar, prepararte, ver la vida. Un día cuando ya tú seas mayor, por allá no sé cuántos años, que tú decidas subir una foto en traje de baño, es porque tú lo decidiste. Porque tú lo decidiste, no porque el perro, el gato, fulano, futanito, te dijo, ven, haz esto para que puedas llegar a tal parte. No, y te lo digo porque a mí me pasó. Yo participé en un reality, ¿ok? Protagonista de novela. No entré porque mi hermana ya se había ganado la versión 2013, y entonces no, 2010, entonces nos parecíamos mucho y bueno, un montón de cosas. Yo sabía cuál era mi talón de Aquiles, pero yo quise participar. Gracias a Dios hice mis dos muestras bien bonitas y toda la cosa.
Tal y como dijiste, tú no te quedas con las ganas.
No me quedo con las ganas. Cuando yo salí del reality, un chico gay de aquí de Barranquilla, que supuestamente asesoró a la Valdiria, a la no sé quién, me dijo, ven acá, Shirley. Me lo mandaron porque él era asesor de las famosas. Ven acá, Shirley. Mira, tú quieres tener mucho, mucho éxito y muchas personas y mucho todo esto hoy. Mira lo que vas a hacer. Sube un video que estés cogiendo con alguien.
Ok.
O sea, disculpen la expresión, haciendo el amor con alguien. Y yo dije, ¿qué? Y eso te hace coger vuelo hoy, te comparten todas las redes, ay, sorry.
Prietas, ustedes no nos están viendo, pero esta mujer aquí parece un terremoto, o sea, ella mueve los brazos, toca la mesa, ella trona los dedos, ella se toca las piernas porque es demasiado inquieta.
Ay, bueno, sí,
y yo espero que esa energía de ella llegue allá donde ustedes nos están escuchando.
Sí, entonces, me dijeron, tú tienes que hacer eso para que te compartan las redes, para que veas que enseguida te vuelves famosa, todo el mundo te empieza a seguir, todo el mundo empieza esto. Yo dije, Dios mío, ¿cómo hago yo eso? O sea, imagínate, yo no soy la más santa ni nada de eso, porque yo me subo mis fotos en tanga porque me da la gana, porque quiero subirla.
Porque te gusta.
Me estoy en playa y yo subo mi bonita foto en traje de baño porque yo quiero, no porque Pedro, Juan y no sé quién me dijeron que tenía que hacerlo. Bueno, cuando eso, mi hijo tenía 13 años, cuando el reality. Y mi hijo no le gustaba casi que yo fuera a su colegio, porque los amiguitos me enamoraban. Yo recuerdo el día que iba a entrar el reality. Es más, sale en el video, cuando me aceptaron en el reality, mi hijo sale, estaba chiquitico. Mi hijo se fue conmigo para el Hotel del Prado, porque no me iba a dejar sola. Se fue conmigo para el Hotel del Prado como desde las 10 de la mañana. Y salimos en la madrugada de ese día, eso fue como un viernes, salimos el sábado como a las 3 de la mañana y ahí estaba ese niño despierto todo el día.
Ay, qué lindo.
Acompañándome y no, mami, yo no te voy a dejar aquí sola.
Protegiendo,
no te voy a dejar
a su
aquí
mamá.
Sola. Y entonces con toda la gente que se me paraba al lado, los hombres me miraba así, mami, ¿ese quién es? Mami, ¿ese quién es? Entonces, imagínate, yo decía, ¿cómo yo voy a aceptar ese tipo de cosas? Di que para que me sigan, para que no sé qué. Si mi hijo, primero que todo, mi hijo es un niño tan celoso. ¿Tú te puedes imaginar los compañeros de mi hijo?
Claro, o sea...
O sea, mira a tu mamá la de esto, aquello. Primero. Segundo, ey, yo tengo más que dar. Yo
así
tengo
es.
Más que brindar. ¿Ah? O sea, tanta cosa, uno matase estudiando. O sea, tantas cosas que viví en mi vida para que venga otro pendejo ahora y me diga, ey, tienes que subir un video así, así, asado, asado.
Ajá.
Para poder ser famosa y ya. Yo lo voy a permitir porque él dice que sí, porque él dice que esto es... Uy, me trataron de idiota, de que me las creía la más, que la negra esa, que no sé qué. Fue y asesoró, supuestamente ese mismo cogió y asesoró a una niña esta que estuvo en reality conmigo, esta salió, hace polémica, se inyectó unas nalgas de no sé qué, se puso esto aquí. Y ha sido su vida así.
Okay.
Solo lo único que tiene que dar chisme, pelea, nada más nada.
¿Y eso le crea fama?
Sí, eso le crea fama. Entonces... Ya yo tenía bastante con mis fotos que yo subo en tanga.
Uh-huh.
Así que si con esto yo no tengo, y con mis cocadas, y con mi universidad, y con mis cosas que yo hago, que no me sigan. Así de sencillo. Así de sencillo, pero yo no tengo por qué hacer ese tipo de videos porque fulano y fulano me dice.
Ante todo la dignidad, ¿no?
Ante todo la dignidad. ¿Sí ves? Entonces yo pienso que también tenemos que cuidar mucho a nuestras niñas de ese tipo de personas.
Sí.
Sí.
No, y sobre todo eso que nos estabas diciendo, como que... Lo más importante es que cuando ella lo haga, sea porque sí. desea hacerlo, o sea, que tenga ese criterio personal que tuviste tú como para poder evaluar la situación, para poder evaluar y decir, no, o sea, yo tengo que tener en cuenta primero mis hijos, mi hijo,
sí.
qué va a pasar con él, sus compañeros, también yo como persona, o sea, todo lo que yo he luchado, todo lo que he hecho, tú tenías allí o tuviste tu propio criterio para tomar tu decisión.
Claro.
Porque hay personas que de pronto se dejan llevar, influenciar más que todo, por eso que le están diciendo y no se toman el tiempo, no cuentan, digamos, con todos los argumentos para poder decidir por sí solas lo que realmente quieren hacer.
Sí.
Bueno, Katy, bueno, y ahora hablando de regresando a Shirley, yo intento tenerla separada. Pero a ver, yo también te conocí como Katy, así que yo intento decir Shirley Salgado, pero cuando me quiero dar cuenta ya dije Katy. Entonces, ¿cómo se ve Shirley? Digamos, tú ahorita, ¿qué proyectos tienes? ¿Qué visión tienes de tu vida? ¿Cómo te ves en un futuro?
En un futuro me veo con mi emprendimiento hoy día, ya toda una empresa, ¿sí?
Así va a ser.
Con el nombre de Dios, con varias sedes. En centros comerciales, en lugares turísticos de aquí de la costa.
Viendo más
o sea,
allá.
La coca de Katy, bien bella, exportando también, sueño con eso, exportando también mis productos. Entonces me veo con una empresa muy sólida, con un gran espacio para cocinar, exportando mis productos. Así me veo, como una buena empresa.
Y eso reitera lo que has dicho, ¿no? Mirando siempre
sí.
más allá... De lo que hay en tu entorno, porque
sí.
dices varias empresas. A ver, Katy nace al lado de un fogón.
Sí.
Entiendo que es un fogón de leña, ¿verdad?
Es un fogón de leña.
Y Katy se está proyectando para llevar todos esos productos que vio a su abuela haciendo, a su mamá, para llevarlos a una empresa, para venderlos, digamos, en sí, condiciones diferentes y para poder generar mucho más ingresos. La verdad es que sí, esto es un capital de nuestra cultura, que considero, si sabemos cómo manejarlo, si sabemos sacarle provecho, nos puede generar muchos ingresos.
Claro,
y además que,
sí,
que, claro, como tú, digamos, además que vamos a estar aportando a nuestro fortalecimiento como tal, como comunitario, en cuanto a que continuamos con esas tradiciones gastronómicas, pero también Katy, que es una mujer negra, que es una mujer de la comunidad palenquera, logra obtener una posición económica. Y la verdad que, sí, para como vivimos las comunidades afrocolombianas, ¿verdad? Que una, que dos, que tres personas, eso va sumando poco a poco.
Sí.
Yo quiero aclarar una cosa. ¿Es la coca de Katy o la coca de Katy?
La coca. Está tildada, compañera, por favor. Y se lee con acento palenquero, la coca de Katy.
Ok, espero que nos quede claro. Porque claro, yo lo estaba tomando por el término, ¿sabes? Jojoso, el doble sentido. Como estamos en Barranquilla, imagínate. Pero no es la coca de Katy.
Sí, la coca de Katy. Así con todo. Siempre todo el mundo, ¡ey, la coca de Katy! Yo, momento, caballero, está tildada. Y es con acento palenquero, la coca de Katy.
Entiendo.
Así, ah.
Queda eso bien claro. Sí. Bueno, Shirley, hay, digamos, tres cosas, tres cualidades tuyas. O tres situaciones, tres razones por las cuales a ti te gustaría ser recordada en esta vida. No estamos diciendo que te vaya a pasar nada, hombre, malo, lo reprendo.
No,
tocamos madera. Pero sí, sí hay algo por lo cual te gustaría ser recordada.
Sí, sí, sí. Me gustaría ser recordada por lo alegre, uh-huh, que somos Katy y yo. Por emprendedora. Y por lo sincera.
Bueno, yo también te voy a recordar por ser una mujer determinada,
sí,
y por sembrar, bueno, por ser, Dios mío, tan fuerte, tan empoderada y también empoderar a tus hijos. Eso suma muchísimo,
sí, claro,
no nada más a tu familia, sino también a toda nuestra comunidad, Katy. La verdad, muchas gracias por compartir toda esta parte de tu vida con nosotros, con nosotras, por brindarnos, dejarnos saber por las situaciones por las cuales has pasado y compartir esto con las prietas, porque las prietas estamos haciendo muchas cosas todos los días, estamos en diferentes lugares y necesitamos escuchar historias como los de Shirley, necesitamos escuchar historias como las otras prietas que hemos acá entrevistado,
sí,
porque todas esas historias suman y nos representan a cada una de nosotras y, digamos, nos identificamos con ellas.
Sí, sí, yo les diría, chicas, que a pesar de las adversidades siempre tenemos que ver al frente, tenemos que tratar de levantarnos de esos problemas, salir adelante, ¿sí ves? Salir adelante, tratar de vencer siempre las adversidades, es como mi lema, vencer las adversidades, seguir adelante, porque si siempre te quedas enfrascada ahí en el futuro, en el pasado, nada bueno harás con tu vida, ¿sí? Sal adelante, trata de olvidarlo, sacúdete, ya eso fue ayer, hoy es otro día, ve, emprende, si de pronto no tienes un emprendimiento, algo sabemos hacer todas, algo te queda bien, ve, sal, emprende, crece, que tú puedes, ese es, sal, emprende, que tú puedes, adelante, prietas.
Gracias por escuchar La Prieta. Recuerden que ese es un lugar para escucharnos, pero también para conversar. Así que si tienen algún comentario o pregunta respecto a nuestro tema de hoy, no duden en hacerlo a través de nuestro perfil en Instagram, @la_prieta_podcast. También pueden suscribirse y compartir nuestro podcast. Nos vemos en nuestro siguiente episodio. Bye.